Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina Beira, soy psicóloga clínica y con esta primera lección te doy la bienvenida a este curso sobre los primeros pasos en psicoterapia, que igual al ver el título de este apartado de la mentalidad del terapeuta, igual te da un poquito de pereza empezar por aquí porque, bueno, yo sí que he dicho, un curso que se supone práctico y empiezas por temas como mentalidad, pues no lo veo, ¿no? Y bueno, te quiero decir que yo al principio tampoco lo veía y de hecho este es el último apartado que hice, porque durante un tiempo me negué a ponerlo, pero a medida que avanzaba en el curso, a medida que lo iba elaborando, veía que al curso le faltaba algo, porque para que lo entiendas del todo y puedas sacarle todo el partido, tienes que entender el marco desde el cual yo trabajo, ¿no? La mentalidad con la que yo entro en la sala de terapia. Entonces, a lo largo de estos años he visto, sobre todo en sesiones de supervisión o con psicólogas que están en prácticas, que la dificultad para entender cómo abordar un caso estaba no en la falta de práctica, en el desconocimiento de técnicas, sino en creencias erróneas que tenían sobre lo que creían que era un proceso de psicoterapia. Pues preguntas, pero ¿cómo? ¿Pero no se supone que esto tiene que ser de esta manera? ¿O pero seguro que así, planteándolo así, va a mejorar? ¿O quejas del estilo, pues por mucho que le explico no cambia nada? Me dice que sí, pero luego no hace nada. No consigo que hable, siempre está con el no sé y no responde a las preguntas. Entonces, soy consciente de que igual entonces te ha saltado esta parte y a lo mejor no la estás escuchando al principio del curso porque ha sido directamente a la parte más práctica, pero no me importa. Yo ya dije, yo esto lo escribí al final de todo y lo he puesto al principio porque al final lo considero una base, pero bueno, ahora verás que voy a aplicando lo que te voy a explicar en este curso, pues a lo mejor a ti te funciona mejor escucharlo por en medio, al final, y está bien también, ¿no? Así que si estás escuchando esto al principio, o por el medio, o al final, no importa, ¿de acuerdo? Lo que importa es que lo escuches las veces que haga falta, porque quizás esta lección es el cambio más grande que este curso puede hacer en tu manera de ver la terapia, ¿no? En tu mentalidad como psicóloga o como psicólogo. Bien, primero voy a comentar qué creencias erróneas sobre lo que es la psicoterapia impiden que te conviertas en una psicóloga o un psicólogo eficaz. El primer error es creer que es más importante lo que tú respondas que lo que dice el paciente. Esta creencia lo que hace es que entres en sesión en tensión de a ver qué le digo, o sabré responder el problema de este paciente, o ay Dios mío, ¿qué le voy a decir? Y esta tensión hace que no escuches al paciente, ¿no? En las escuelas de teatro siempre dicen esto, ¿no? Que hay que aprenderse el guión, pero luego olvidarlo durante la actuación, olvidarlo entre comillas, ¿no? Porque el teatro, o la actuación, ¿vale? En cine también es lo mismo, no consiste en recitar un texto cuando toca, sino en reaccionar a lo que está ocurriendo en el escenario, ¿no? A lo que dicen los otros actores o a lo que sea, ¿no? Entonces, la diferencia entre una buena actriz y una mala es esta, que las primeras escuchan y reaccionan a lo que dicen sus compañeros siguiendo el guión, mientras que a las otras pues se les nota mucho que desconectan porque están pensando y repasando su siguiente línea y entonces, ah, me toca a mí, venga, ya está, ¿no? Pues esto mismo, yo he notado que es la diferencia entre un psicólogo novato y uno experto. El psicólogo novato siente la presión de que tiene que responder o decir algo siempre después de que el paciente deje de hablar. Y esto hace que no escuche y pasa por alto detalles que pueden ser importantes, ¿no? Es como si escucharas al paciente, pero solo con las palabras clave, ¿no? Eres bla, 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 me siento triste, bla, 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 sobrepienso mucho, bla, 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 me cuesta dormir, bla, bla, bla. Y a partir de ahí, con estas palabras clave, elaboras todo el plan de tratamiento. Claro, entonces, igual con esta información, ¿no? Lo que te acabo de decir, te cuesta un poco personalizar y te irás a lo estándar y entonces perderás eficacia. Vale, segundo error, el creernos imprescindibles. Cuando somos psicólogas novatas y estamos empezando, entramos a consulta pues con una mochila llena de miedos, pero también está llena de entusiasmo esa mochila, ¿no? De entusiasmo, de... Bueno, yo lo decía a una supervisora, una psicóloga con la que trabajé, que me supervisó a mí de residente, lo que decía era que los residentes de primer año curamos con las ganas, simplemente con las ganas que tenemos de que la gente se ponga bien, eso a veces de alguna manera contagiaba y suplía nuestra falta de técnica, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que esas ganas, ese entusiasmo, que está muy bien, también nos suele jugar malas pasadas si nos pasamos de frenada, ¿no? Entonces, a medida que vas aprendiendo, tu seguridad va aumentando y es ahí donde puedes pecar de un exceso de entusiasmo, ¿no? Y de repente llega un punto en que sabes algunas técnicas, pero te vuelves demasiado directiva. Y es como que detectas los problemas y las soluciones rápidamente y ahí empiezan las primeras decepciones, ¿no? La gente no hace aquello que tú sabes que le va a venir bien, gente que parecía que iba bien deja de acudir y no da explicaciones, o las cosas no salen como tú te las habías imaginado, y entonces no entiendes nada porque tú te sentías imprescindible para ellos. Sentías que tú tenías que ser la directora de sus vidas y sin darte cuenta acababas ignorando lo que tus pacientes te estaban contando. Y recalco el sin darte cuenta, ¿vale? No es algo que lo hicieras a propósito. Pero entonces llegas a este punto que si no cambias, pues caerás en la terapia estratégica, ¿vale? Llamamos el más de lo mismo, ¿no? En este caso, pues más directividad y más entusiasmo. Entonces, es decir, pues venga que tienes que hacer esto, venga que podemos, venga que tal. Entonces, entender que... Y eso no funciona, ¿vale? En estos casos. Entender que no eres la hora más importante en la semana o en la quincena, ¿sabes? Que no eres la hora más importante de tus pacientes, que son ellos los verdaderos expertos en su vida y que no eres en absoluto imprescindible para que ellos mejoren, ¿vale? Y recalco, no eres imprescindible para que ellos mejoren. Entender esto es un camino complicado, porque yo he caído, yo creo que no conozco a nadie que no haya caído en algún momento en esta sensación de euforia y decir, venga, podemos con todo, ¿no? Pero es un camino complicado, pero hay que recorrerlo para poder llegar a ser más eficaz, ¿no? Es como un poquito de humildad en esta parte. Bien, el tercer error sería que la terapia, el pensar que la terapia va por pasos estancos, ¿no? Primero el paso 1, la evaluación, luego el 2, que sería la devolución de la evaluación, luego el 3, el plan de tratamiento, luego el 4, que sería empezar el tratamiento. Y esta creencia está basada en cómo nos enseñan, ¿no? Y yo entiendo que esto con fines didácticos haya que explicar las cosas por pasos, yo misma lo hago a menudo, ¿no? Pero no aclarar que es con fines didácticos y que luego la realidad es otra, pues hace que nos quedemos con la idea de que la terapia es ordenada. Y no es así, ¿no? Como explicaré más adelante, al final pues todo se va mezclando un poco, ¿no? Igual estás en la sexta sesión y tienes que evaluar de nuevo, o ves que el paciente se ha saltado uno de los pasos de, yo qué sé, la exposición, y ha pasado del 2 al 5 porque se vio más capaz de hacer el 5 que el 3 y el 4, pese a que en consulta pensaba que no iba a ser así. O a lo mejor tú quieres continuar la evaluación, pero el paciente viene muy cargado emocionalmente y necesita esa sesión para desahogarse, y el motivo de consulta por el que vino a lo mejor queda en segundo plano porque le ha pasado otra cosa más importante. No sé, mira, ahora se me viene a la cabeza, recuerdo el caso de una mujer que, bueno, no recuerdo por qué venía, pero sí me acuerdo que en una sesión que vino totalmente destrozada porque su marido acababa de fallecer de un ataque al corazón, así muy repentinamente. Bueno, aquí te imaginas que yo quisiera seguir el paso de la terapia y continuar la evaluación o lo que estuviéramos hablando, que no tenía nada que ver con el marido. Bueno, esto es un caso extremo, ¿vale? Que se me ha venido ahora a la cabeza, que todo el mundo ve, ¿no? Que evidentemente tú no puedes seguir la terapia, tienes que hacer una pausa y atender la demanda del momento, ¿no? Pero hay otros muchos momentos más sutiles que no son tan evidentes y que con la excusa de mantener el ritmo que nos hemos montado nosotras en la cabeza, pues perdemos al paciente que está en otro ritmo o en otro punto o que quiere hacer una pausa o lo que sea, ¿no? Entonces, si tú te empeñas en seguir los pasos, la frustración y el fracaso están asegurados, ¿vale? No hay otra, ¿no? Tenemos que seguir los pasos del paciente. Bien, resumiendo los tres errores. es más importante, el error primero es que pensar que es más importante lo que tú digas que lo que diga el paciente. También pensar que si se aplica el protocolo la gente va a mejorar, o que la terapia es una sucesión de pasos estancos, ¿no? De pasos, paso 1, paso 2, paso 3. Yo soy consciente que estos tres errores, al principio, el pensar de esta manera, oye, pues que hay que aplicar un protocolo, que la terapia es una sucesión de pasos, que tengo que estar yo preparada y saber lo que hay que decir, en el fondo, esto da mucha seguridad al principio, ¿no? Es esto, si sigo todo esto, todo va a ir bien, ¿no? Y eso da seguridad, porque es algo que puedes estudiar, puedes aprender, está en tu mano. Estas creencias te hacen sentirte capaz de enfrentarte a un primer paciente. Y para eso sí que son útiles, ¿vale? Yo no, aquí no hablo de creencias falsas o mentiras, bueno, sí que he hablado un poquito, pero hablo de que dejan de tener utilidad, ¿no? Pero como son útiles, por eso hay gente a la que le cuesta desprenderse de ellas. Porque si no tienen la certidumbre de un protocolo o de una técnica, pues ¿qué les queda, no? Pues escuchar al paciente, pero es que eso no lo podemos controlar. Y entonces, ¿cómo hacemos, no? Te cuento como anécdota, cuentan así los estudios, ¿no? Hay algún estudio que he leído, no te lo puedo citar, ¿vale? Porque es de hace muchos años, pero como que los residentes de psicología clínica comenzamos la residencia muy seguros, con una seguridad muy alta, con la sensación de que sabemos mucho, ¿no? Estamos ahí con el subidón, vamos a probar el examen, somos los mejores, tal y cual, ¿no? Y tal. Pero a medida que pasan los meses, esa sensación va decreciendo y llega a su punto más bajo a mediados, finales del segundo año, ¿de acuerdo? Es decir, como que pasamos un año en subidón y luego va bajando a medida que vamos viendo pacientes y nos vamos dando cuenta de que igual no sabíamos tanto, ¿no? Entonces, a partir de ese momento de bajón, del punto más bajo, que es como finales del segundo año, vuelve a remontar y adquirimos más seguridad en lo que estamos haciendo, pero no porque hayamos aprendido muchas más técnicas que al principio, no, sino por, bueno, que también, pero no sobre todo, sino porque hemos aprendido a dejar atrás estas creencias que nos volvían inflexibles y ahora lo que hemos aprendido es escuchar más a los pacientes y adaptarnos a lo que necesitan. Bueno, vamos ahora con el apartado que da título a esta lección, que es la mentalidad con la que yo entro en consulta, ¿vale? ¿Cuáles son las ideas que tengo interiorizadas y qué me permiten adaptarme al paciente al máximo y tener mejores resultados, ¿vale? Son cuatro, ¿vale? Voy a hablar de cuatro ideas que yo tengo, ¿no? La primera, las voy a nombrar aquí, luego las voy a ir desgranando y explicando un poquito. La primera es que evaluación e intervención son lo mismo. La segunda es que el cambio es inevitable. Tercera, que el cambio puede producirse de muchas maneras. Y cuarta, que el primer objetivo es la conexión, ¿vale? Entonces vamos ahora con cada una por separado. La primera, evaluación e intervención son lo mismo. Antes te contaba que la terapia no consiste en aplicar una serie de pasos ordenados y ahora voy un paso más allá. Es que ni siquiera se pueden distinguir los pasos, ¿no? Porque evaluación, cuando estamos evaluando, estamos interviniendo también. Aunque tú pienses, no, es que le estoy pasando el SENA, esto es una evaluación, no estoy interviniendo. Estás interviniendo porque en el SENA pues hay una serie de preguntas, la persona sabe, a ojo, oye, pues estoy diciendo mucho que sí y mucho que no, y aunque luego le demos los resultados, ¿no?, del protocolo, en realidad, bueno, ya tiene una información. El que tú le pases eso da una información. Y además, ¿sabes cuál es el mejor predictor de éxito de una psicoterapia? El mejor predictor de éxito es que exista un cambio, aunque sea pequeño, de la primera a la segunda sesión. Como cambio, una mejoría, ¿vale? Y las sesiones de evaluación cuentan para eso. Entonces, un estudio de un tratamiento cognitivo-conductual que establecía, bueno, era un estudio, no sé, que estaba estableciendo algún tipo de terapia o algo así. Bueno, estableció pues que las tres primeras sesiones eran de evaluación y creo que las otras ocho, ¿no?, era de tratamiento. Bien, pues descubrió que los mayores cambios, o sea, la mayor mejoría se producían en las tres primeras semanas, cuando todavía no se han introducido procedimientos específicos de tratamiento. Es decir, se quedaron un poco asombrados diciendo, no, pero es que si solo estamos evaluando, ¿cómo es que la gente está mejorando solo con la evaluación, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no es posible evaluar sin intervenir. Es imposible. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó. Yo estuve unos meses aplicando unos cuestionarios, porque había hecho un curso de terapia de pareja y demás, y nos habían dado unos cuestionarios, nos decían que era muy importante evaluar y tal, y eran, bueno, eran cuestionarios que eran muy, muy largos, eran unas 50 páginas, bueno, una barbaridad. Entonces yo se los daba y los tenían que traer de vuelta, ¿no? Entonces se los daba después de la primera sesión. Bien, pues alguna pareja me llegó a decir que habían mejorado solo por el hecho de haber rellenado el cuestionario, porque había, claro, un cuestionario muy exhaustivo, ¿no? Entonces había preguntas muy fuertes, bueno, pues de maltrato, de alcoholismo, de problemas sociales, en fin, todo lo que te puedas imaginar, o sea, recorría todo el espectro de los problemas de pareja. Y entonces, claro, ellos decían, claro, a medida que iban rellenando, decían, oye, pues no estamos tan mal, ¿no? Porque esto le decimos que no, esto no, esto no. Aún sin saber ellos el resultado del cuestionario, pero de manera intuitiva decían, pues no estamos tan mal. ¿Qué pasó? Bueno, esto está muy bien, que mejoren porque les des un cuestionario, pero lo dejé de utilizar porque otras me decían lo contrario, es decir, que se habían dado cuenta de lo mal que estaban. Es decir, ¿qué pasaba con ese cuestionario? Yo hacía una intervención, en realidad, dándoles ese cuestionario, pero no controlaba si esta intervención iba a ser positiva o no, porque se lo daba para casa. Es decir, no podía yo controlar de la misma manera. Entonces, por eso dejé de pedirles que hicieran el cuestionario y ahora, bueno, lo que hago es ir explorando yo durante la sesión porque puedo reconducir, hacer pausas, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final obtengo más o menos la misma información, pero voy controlando el resultado de mis preguntas. Con esto no digo que no paséis cuestionarios, lo podéis hacer, ¿vale? Lo puedes hacer sin ningún problema, solo que tengas en cuenta que a lo mejor tiene este tipo de resultados, ¿no? Bien. Lo que quiero decir es que si el mejor predictor de éxito es un cambio de la primera a la segunda sesión, ¿vale? Pues no hay que desperdiciar esa primera sesión solo evaluando. Intentar que por lo menos la persona se vaya, no digo que tenga ya tener una solución al problema, ni mucho menos, ¿no? Pero que se vaya de consulta con una buena sensación, con esperanza, con decir, bueno, estoy en el sitio adecuado, aquí me van a ayudar, ¿no? Es decir, no quiero decir que hagas una intervención por hacer algo, no es cuestión de meterte prisa, no se trata de eso. Lo que me gustaría que hicieras, que tuvieras en la cabeza, es que escucharas a la persona, que la hiciese sentir importante, que sienta que tú la puedas ayudar, que tú la estás comprendiendo y que si tú la comprendes es porque tú puedes saber cómo echarle una mano, ¿no? Si ella cuenta su problema y tú como respuesta le pasas un cuestionario o le haces una batería de preguntas, una batería de preguntas estándar, pues estás perdiendo una valiosa oportunidad de cambio, ¿no? Por lo tanto, evaluar es intervenir también, esto que te quede claro. Así que incluso aunque hayas hecho una evaluación, puede, en la primera sesión, aunque hayas pasado un cuestionario, aunque hayas hecho una batería de preguntas o lo que sea, puedes empezar la segunda sesión, aunque vayas a evaluar, ¿vale? En la segunda sesión también, puedes empezar la segunda sesión preguntando si ha habido alguna mejoría. Porque aunque tú pienses que no has empezado el tratamiento, sí lo has hecho. Y si ha habido un cambio, oye, aprovéchalo. Es una gran oportunidad para empezar a tirar por ahí, ¿no? Porque te puede pasar que como están en el proceso de evaluación, pues no te interesa saber si el paciente ha mejorado o no, no lo preguntas. Entonces el paciente puede que tampoco lo cuente y puede que además piense que esa mejoría, que a lo mejor es pequeña, ¿vale? Que no es una cosa enorme, pues piense que esa mejoría en realidad no es importante y, bueno, pues que se diluya con el tiempo, ¿no? Y no es así. Es muy importante que haya una mejoría entre la primera y la segunda sesión. Así que evalúa, si quieres, yo lo hago, ¿vale? Yo lo hago mediante una entrevista, pero yo hago evaluación, pero valora también qué efecto tiene el hecho de evaluar en el paciente, si ha habido mejorías, si ha habido cambios, si no, aunque no le hayas dado ninguna prescripción, aunque no le hayas propuesto nada, ¿vale? El simple hecho de acudir a terapia a veces ya es algo positivo, ¿de acuerdo? Bien, vamos con la segunda creencia, la segunda mentalidad, la segunda idea, que es que el cambio es inevitable, ¿vale? Esto ya es un poco más filosófico, aunque no tanto, pero a mí me ayuda a entrar en sesión. La frase "el cambio no solo es posible, sino que es inevitable" se atribuye a Milton Erickson. Y ella es la base, y esta frase es la base de la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? Pero bueno, esto no es un curso en el que te vaya a explicar yo un marco teórico de la terapia centrada en soluciones, sino que aquí quiero que utilices esta creencia que ayuda al cambio. Porque ¿qué implica esta frase, ¿no? Pues implica que todo el mundo puede cambiar, por el que el mero paso del tiempo ya produce un cambio. Piensa que la mayoría de los problemas de salud mental implican una sensación por parte del que los sufre, pues, de que no hay salida, que no hay un cambio posible, que todos los días del resto de su vida van a ser así, luchando contra el síntoma, que no hay, bueno, que no hay mejoría, que no va a haber respiro, ¿no? Y entonces, como psicólogas, también nos puede ocurrir lo mismo. Pues pensar que esto es muy difícil, que no hay avances, que la sesión es la misma una y otra vez, y esto es desalentador a más no poder. En cambio, si partimos de la base de que el cambio es inevitable, entenderemos que cada paciente pues trae consigo una experiencia única y que el psicólogo debe adaptarse a sus necesidades, dejando de lado pues enfoques rígidos, enfoques muy protocolizados, para encontrar pues a lo mejor soluciones creativas y personalizadas. Como el cambio es inevitable, está ahí, solo tenemos que buscarlo. Todo esto ya lo dijo hace años Erickson, ¿vale? Yo no me estoy inventando nada, pero es que además se está viendo que es así. Si buscas estudios sobre resiliencia, ¿vale? Y hay un libro que se llama, está en inglés, es The Ordinary Magic, ¿vale? Que es, habla que allí te hace un compendio sobre resiliencia en el contexto de infantil, ¿vale? De la infancia. Pero bueno, si buscas estudios, verás que la tendencia que se está encontrando es que la resiliencia no es algo excepcional, sino más bien es la norma. Es decir, en contra de lo que se dice ahora, ¿no? Que lo anecdótico, que ahora parece que es todo trauma. No, lo anecdótico es estancarse en el trauma. Eso es lo menos habitual. Lo más habitual es que la gente supere las cosas. Es decir, lo habitual, lo normal, entendido como habitual, es que se produzcan mejorías, ¿no? ¿Y esto qué me implica a mí como psicóloga? ¿Por qué me ayuda a mí tener esto en la cabeza? No es que yo vaya por la sesión diciéndole a los pacientes, no te preocupes, esto va a salir bien, ¿no? Y echando flores e incienso. No, sino que mi actitud es de no tengo prisa. No tengo prisa. El cambio sucederá tarde o temprano. Ahora mismo hay mucho dolor, pero eso no quiere decir que vaya a ser siempre así. Yo entro con esa mentalidad, no se lo digo al paciente, pero es una cosa que me ayuda a mí. ¿Vale? Es decir, el paciente va a mejorar, ¿vale? Además de esta falta de urgencia, ¿vale? Que me hace mantenerme la calma, mi actitud también se convierte en una actitud de exploración, ¿no? De ir buscando dónde tiene la persona el cambio, dónde puedo ayudarle para que salga lo antes posible, ¿vale? Y no sé, a ver, yo sé que esto quizás es la parte más raruna del todo el curso, porque aquí hablo de una actitud y no hablo de ninguna estrategia, ninguna técnica, pero es que me parece importante comentarlo, ¿no? Simplemente yo te invito a que hagas un experimento, ¿vale? Que entres en una sesión pensando que la resiliencia es lo habitual y no la excepción, ¿vale? Porque ya simplemente el cambio de mentalidad, a ver qué diferencia notas. ¿Vale? Porque no es una cuestión de, pues haz esto, ¿no? Es simplemente una actitud con la que tú entras en consulta, ¿de acuerdo? Bien, siguiendo con este tema del cambio es inevitable, viene la siguiente idea, que es que el cambio puede producirse de muchas maneras, ¿no? Esto es hilando con lo anterior. Yo esto lo relaciono con la famosa gráfica publicada en 1992 sobre los factores que influyen en un resultado terapéutico satisfactorio. Se publicó en 92, pero se ha ido replicando y publicando más o menos, y más o menos los porcentajes son iguales, así que yo me he quedado con esta, que es la que me aprendí. El estudio decía la siguiente, que las mejorías se deben principalmente a el 40% factores del propio cliente, el 30% factores de la relación terapéutica, es decir, una especie de lo que pasa en consulta, ¿no? El 15% a factores técnicos o factores del modelo teórico, el 15% a un efecto placebo y ya está. Ya creo que ya tengo los... Sí, ya está el 100%. Vale, es decir, el 40% responde a cosas del propio cliente o que le pasan fuera de la terapia. Ya como digo, que este estudio se ha ido replicando a lo largo de los años y han variado algunos porcentajes, no sé, creo que el de técnicos pues pasó a 10 o luego no sé qué, bueno, da igual, más o menos la proporción sigue igual, ¿vale? No es tan importante el porcentaje, ¿no? Yo lo que pienso sobre esto son dos cosas, yo las conclusiones que saco sobre este estudio son dos. Que quizás el cambio no esté relacionado directamente con lo que ocurre en terapia, Vale, eso puede ser cierto, pero sí sospecho que acudir a una terapia eficaz acorta los tiempos. Esto es una sospecha, ¿vale? No la tengo contrastada en ninguna parte, pero como estamos hablando de mentalidad y creencias, pues me siento con derecho a decirlo aquí. Es decir, mi actitud sería, el paciente va a cambiar, todavía no sé cómo, pero sí sé que si está en terapia, yo le ayudaré a que el cambio se produzca lo antes posible. ¿Cómo? Bueno, pues a lo mejor buscando las mejorías que ha habido, que no tienen nada que ver con nosotros, los pequeños cambios, que a lo mejor si no estuviesen en terapia igual les pasaba desapercibidos. Es decir, hacer un efecto lupa sobre estos cambios, ¿no? Mira, el otro día, no sé cuándo vas a estar escuchando esto, pero un día atendimos a una familia que eran padre, madre, hija de 17 años e hijo de 19, ¿no? El síntoma, digamos que lo tenía la hija, que tenía mucha ansiedad y no estaba acudiendo a clase, estaba en bachillerato, se encerraba mucho en la habitación, hablaba poco, etc., ¿no? El objetivo de acudir en familia era porque tanto los padres como el hermano querían un espacio donde se les orientara a ellos en cómo ayudarla mejor, ¿vale? No era tanto que rebajasen el síntoma ni nada, sino pues un poco, bueno, pues para que ellos no, para ayudarla mejor, ¿no? En la tercera sesión, como siempre preguntamos si ha habido algún cambio y nos dijeron no, todo sigue igual. Vale, y ahí es donde entra nuestra actitud exploradora, ¿vale? Y en vez de desalentarnos y preguntarles entonces qué pensaban o qué sentían al respecto, hicimos preguntas más específicas, ¿no? ¿Entonces no ha ido a clase en toda la semana? El padre, no, esta semana sí ha ido a clase todos los días, aunque no a todas las horas. Vale, o sea que sí que ha ido más a clase, ¿no? Y oye, ¿y en casa sigue callada, encerrada en su habitación? Y dice la madre, bueno, la verdad es que la he notado un poco más habladora estos días. Y el hermano añade, ¿no? Bueno, es que estos días además es que nos quedamos solos ella y yo todo el fin de semana, nos tuvimos que repartir las tareas, tuvimos que hablar, tuvimos no sé qué. Ah, vale, así que estos días ha ido a clase, está más habladora. ¿Y esto de quedaros solos el fin de semana, cómo fue? ¿Sobrevivisteis? ¿Cómo hicisteis? ¿Cómo os apañasteis? Entonces, si te das cuenta, la tendencia inicial de la gente, de mucha gente, puede ser subestimar los cambios, ¿no? Si les preguntas, ¿qué tal? No, todo igual. En principio todo seguía igual para ellos, porque es verdad, la chica seguía con problemas de ansiedad. Tampoco es que estuviéramos tratando la ansiedad en concreto, ¿no? Con ella. Entonces aquí nuestro papel en este caso es el de buscar el cambio, por muy pequeño que sea, y potenciarlo, ponerlo sobre la mesa. Ah, pero entonces es que está yendo a clase, no todas las horas, está yendo más que antes, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que en este caso en concreto, pues pasamos bastante tiempo de la sesión, pues hablando del fin de semana en el que se quedaron los hermanos solos, cómo se repartieron las tareas, qué hicieron, qué peleas de hermanos tuvieron. Ese fin de semana, pues parece que no hubo ansiedad en ningún momento, ¿no? Sino fastidio por tener que recoger la mesa, una discusión por no sé qué, etcétera, ¿no? Y entonces esto nos dio pie a hablar sobre la independencia de la chica y que fuese ella, por ejemplo, una de las cosas que veíamos, que fuese ella, hablando de la independencia, pues si te has quedado solo un fin de semana, has podido sobrevivir, has podido, te manejas bien, ¿por qué no te despiertas tú sola por las mañanas para ir a clase y que tu madre no sea la que te tenga que despertar y que venga ta, ¿no? Vale, no quiero contar el caso entero porque no viene a cuento. La idea con la que quiero que te quedes es que no hay que sucumbir al desaliento. Y a veces lo que hay que hacer es apartar el foco del síntoma, es decir, empezar a hablar de otras cosas, pues el fin de semana, de la independencia, la capacidad de la chica, de lo que cocinó, de lo que no. Eso, y mirar hacia otro lado porque el cambio puede estar en otra parte. Es decir, el cambio está pues a lo mejor en que ella sea más independiente, ¿vale? Me estoy acordando ahora del chiste este. Voy a hacer aquí un inciso, ¿vale? Puedes pasarlo si quieres, pero es que me estoy acordando del chiste del borracho que está bajo de una farola y un señor pasa por allí y le pregunta, ¿qué haces? Estoy buscando las llaves de casa, responde el borracho. Ay, ¿las perdiste aquí? No, las perdí un poco más abajo, pero aquí hay más luz para buscar, ¿no? Bueno, pues esto es un poco así, que a veces nos empeñamos en utilizar técnicas o estrategias porque tienen más luz, porque las conocemos y nos olvidamos de buscar donde hay que buscar, que a lo mejor es en el sitio un poquito más oscuro, ¿no? Y está más apartado y pasa más desapercibido. Bien, ya el último punto y ya acabamos con esta primera parte, el último punto de la mentalidad con la que yo entro en consulta, que es que el primer objetivo es la conexión, ¿vale? El otro día, en un curso que hice con Valentín Escudero, contaba la siguiente metáfora, ¿vale? Imagina que tienes una máquina estupenda que ayuda a los pacientes, ¿no? Esta máquina tiene un montón de botones, tú has aprendido a utilizarlos todos porque te has formado, has hecho el curso, te has leído el manual, todo. Bien, pero si te olvidas de enchufar la máquina, no va a funcionar por mucho que te empeñes, ¿no? Entonces, el enchufar la máquina sería la conexión con el paciente y la máquina las técnicas, ¿vale? La que quieras utilizar, me da igual, ¿vale? Si no hay conexión, si no hay enchufe, si no hay electricidad, la máquina no funciona. Si no hay una buena alianza con el paciente, la técnica de exposición no va a funcionar, por mucho que nos digan los estudios basados en la evidencia, que es la terapia que hay que aplicar para este caso en concreto. Por lo tanto, yo entro en consulta con el primer objetivo de crear una buena conexión con el paciente o con los pacientes. Ahora no voy a entrar en cómo consigo esto, que esto lo explicaré más adelante, pero lo he puesto aquí porque forma parte de mi mentalidad, de mi primer objetivo de la sesión. No entro en sesión pensando en hacer una buena evaluación del caso, no entro en sesión pensando en conseguir toda la información posible y tampoco entro en sesión ni siquiera para plantearles una propuesta de intervención. Si algo de eso sale, pues estupendo y genial. Pero mi objetivo primero es conocer a la persona o las personas, ¿vale?, que tengo delante y establecer una buena relación con ellas. Que se vayan de la sesión con la sensación de que ha sido buena idea acudir, que han estado cómodas, que no han hablado de más y que han acudido al lugar adecuado para resolver su problema, aunque no hayamos empezado todavía a resolverlo. Este es el objetivo con el que yo entro en la primera sesión. Es, bueno, tan fácil y a la vez tan complicado, ¿no? Bien, en este curso ahora te voy a explicar cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo hago yo para conseguir esta primera conexión? Pero si no entras con eso en la mente, se te puede olvidar. Por eso lo he puesto aquí al final de todo. ¿De acuerdo? Bien, voy a resumir las cuatro creencias para que queden claritas. Es la evaluación e intervención son inseparables. El cambio es inevitable. El cambio se puede producir por muchas maneras, Y el primer objetivo de la terapia es la conexión. Como veis, creo que se contraponen mucho con las que nos enseñan en la facultad, ¿vale? Lo sé. Lo que nos enseña es que lo importante es la evaluación y el diagnóstico, que el cambio es complicado, que hay que guiarse por los tratamientos basados en la evidencia y que el éxito está en la técnica que apliques. Y no sé, yo aquí, bueno, pues he querido hablar de mentalidad y creencias porque entiendo que hay muchas maneras de hacer terapia, pero también creo que la mentalidad con la que yo entro a consulta a mí me facilita mucho mi trabajo e impide que algunos casos se atasquen. Y por supuesto, no es infalible, pero noto mucho cambio desde que trabajo bajo esta perspectiva y sobre todo desde que abandoné las creencias que nos traían de la universidad. Entonces yo te propongo que te quedes con ellas, escríbelas en un papel si quieres, léelas antes de entrar en la sesión para no olvidarlas y ya me contarás si notas alguna diferencia. Bien, y con esta acabamos esta primera lección, ¿vale? Y vamos a pasar a la siguiente sobre la llamada telefónica, más bien sobre quién entra en consulta. Vamos a empezar ya a meternos en materia. Venga, chao.